Mile. Estamos celebrando, conmemorando este Día Mundial de la Risa. El objetivo principal de este día, Juan Felipe, es destacar esos múltiples beneficios de la risa, que nos dan beneficios físicos, pero también mentales.
Salva vidas, la risa.
Hay una mujer que admiro, que respeto infinitamente, que sigo desde hace muchísimos años y pues probablemente es una, no probablemente, es de las comediantes más reconocidas de este país. Alejandra Azcárate es actriz, es periodista y es muy W, amiga nuestra. Mi querida Alejandra, buenos días.
Hola María Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas palabras tan bonitas.
No, yo feliz.
Es mutuo el sentimiento.
Dichosa, dichosa de tenerla. ¿Qué tanto se ríe usted?
Ahora me río un montón. He tenido lapsos en los que se me ha ido la risa, ¿no?
Claro.
Como a todos, yo creo.
Claro.
Todos tenemos episodios y momentos donde nos desenchufamos mucho de la alegría, pero particularmente ahora me río mucho. Estoy muy bien rodeada. La risa también depende mucho del entorno.
Yo tengo una duda y es, usted hace reír a mucha gente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ha llenado escenarios importantísimos y nos ha hecho reír muchísimo. Cuando usted escribe sus libretos, ¿usted se ríe?
No me río. rara vez algo de lo que hago me produce risa cuando lo estoy como creando.
Ajá.
Simplemente lo escribo y trato de darle una estructura porque soy muy rigurosa, sobre todo en eso, en la parte escrita, es donde más me exijo realmente, porque me parece que de ahí parte todo. Pero luego, cuando ya estoy sobre el escenario y lo estoy interpretando y lo actúo y veo la reacción de la gente, sí me pasa muchas veces que me toca a mí misma contener la risa, pero porque es una acción de reflejo, ¿no? Que veo que la gente se carcajea y yo digo, Dios mío, ¿cómo dije esta barbaridad? O ¿cómo escribí esto de esta manera y opera de esta forma frente a la gente? Entonces yo mismo me contengo porque parte de mi estilo siempre ha estado muy centrado en no reírme de lo que digo, porque me parece que uno mismo resaltar el efecto pues pierde la magia, ¿no?
Claro,
entonces yo
claro.
Dejo que la gente se desboque y se ría con lo que conecta, pero si me pasa eso es cuando ya lo actúo, no cuando lo escribo.
Alejandra, ¿usted cree que el humor o la risa puede ser una herramienta terapéutica tanto para el que escucha el chiste como para el que lo dice?
Creo no, estoy absolutamente convencida. Mira, hoy en día te lo puedo decir no solo desde la teoría, sino desde la experiencia. Solo, únicamente, cuando uno es capaz de contar algo que le ha dolido en el alma, sin llorar, y con una risa de por medio, puede dar por hecho que ese capítulo está sanado. Antes no.
Estoy de acuerdo.
Antes no.
Sí.
O sea, uno lo puede vivir incluso en una terapia, pongámoslo en temas literales de psicología.
Uh-huh.
Tú te sientas frente al terapeuta y tú le cuentas una anécdota. No, me echó mi novio, o me contestó mal mi hijo, o me echaron del trabajo, por poner en términos prácticos. Me echaron del trabajo y el psicólogo posiblemente te va a tener que pasar una caja de Kleenex. Si tú vuelves 6 meses después y le cuentas eso mismo, recordando el día de cómo te echaron del trabajo, muerta de la risa porque saliste a coger un taxi y pasó un carro y estaba lloviendo y te emparamó. Entonces, aparte que te echaron, te sentiste miserable en una esquina, pero te ríes narrando la historia. Ahí entiendes que el capítulo está cerrado y que ya suturaste el último punto de la herida. Entonces sí que es cierto que termina siendo terapéutico para la persona que hace el proceso y para quien lo genera. Para mí, mi última obra, o sea, la que estoy haciendo ahora de Lo que se permite se repite,
uh-huh,
ha sido absolutamente, o sea, ni siquiera sanador, ha sido mi gran metamorfosis interna, totalmente. O sea, la risa es milagrosa.
Yo quiero hablar de esa obra que usted está haciendo ahorita, que de hecho, bueno, ahorita el 23 de mayo va a estar en Cali, ¿no?
Voy a estar, sí, me presento el 15 de mayo en Bogotá.
Ajá.
Y ahí arranco la gira por Colombia, hago Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Buga, Pereira, Medellín.
Mm-hmm.
Hablemos de eso y de ese título que escogió, porque lo que se permite se repite, precisamente por esos como hechos dolorosos que se pueden generar en la vida de cualquier persona y de repente se repite y pues se mofa, se ríe, quiero saber ese título, ¿por qué?
A ver, el título lo he contado en alguna oportunidad. Esa frase surgió de mi papá. Yo tenía 16 años, existía solo el teléfono fijo, por supuesto, uh-huh. Y yo estaba parada en la ventana de mi habitación hablando con el novio que tenía en ese momento, que me ponía los cachos un día así y el otro también. Entonces, pues, estaba yo emperrada llorando. Y cuando terminé mi llamada, me volteé y mi papá estaba sentado sobre la esquina de mi cama y me dijo, siéntate, te voy a decir algo, el único hombre que te puede hacer llorar en esta vida, y eso porque no lo escogiste, soy yo. Pero nunca se te olvide que en esta vida lo que se permite se repite. Y se paró y se fue. Esa frase a mí me quedó marcada completamente en la frente y se volvió casi que un eslogan mío de mi filosofía de vida. Pasó el tiempo y efectivamente terminé con ese novio por la misma razón que hubiera podido terminar a los 6 meses, que eran cachos. Y entonces fui entendiendo a lo largo de mi crecimiento que en efecto lo que uno permite se repite. Y no tiene nada que ver con el hecho de no dar segundas oportunidades, no. Uh-huh. Tiene que ver con el hecho de ser incapaz de marcar los límites. Entonces mi obra está muy centrada en eso, y es que cuando uno se pregunta en su silencio íntimo la razón o la naturaleza de esa situación que a uno lo agobia o que lo tiene mortificado o que lo entristece o que le genera ira hoy, casi siempre, excepto que sea una enfermedad, que en muchos casos son somatizaciones también, la respuesta va a terminar siendo la incapacidad que uno ha tenido para haberle dicho no en el momento preciso a la persona correcta. Entonces, okay, uno mismo crea una cantidad de monstruos que uno patrocina y que luego tiene que lidiar, y aplica para todo, porque lo que se permite se repite en el sentido positivo y en el negativo también.
Claro, también.
Uno mismo establece los límites y los parámetros de su vida. Entonces, eso yo creo que es una realidad muy contundente, y como título, además de que fonéticamente tiene mucha recordación, creo que el solo título vende la obra, porque es una frase que cuando uno la oye dice, hey, sí, sí, hemos permitido muchas cosas y muchas se nos han repetido.
Sí. Alejandra, este nuevo show que usted está presentando, pues es un monólogo de reflexión que sin duda se hace a través del humor, de la risa, pero el fondo es reflexivo. Cuando la gente va y la ve, después, ¿qué le han dicho? ¿Sí les queda algo?
¿Sabes qué me ha pasado? Que he encontrado una respuesta muy, no sé si inesperada, pero para mí sí muy emotiva. Y es que me sucede con mucha frecuencia que la gente me dice, es increíble cómo lo logras hacer uno viajar de la risa al llanto con la misma facilidad.
Sí.
Porque termina siendo una obra muy conmovedora, muy emotiva, muy reflexiva, como bien dices, pero a la vez es satírica y es sarcásticamente divertida. Entonces, yo creo que cada cual extrae lo que necesita en el momento. Por eso la gente incluso se la repite. Porque cuando se la ven, dependiendo del estado civil, del estado emocional, del estado mental, van extrayendo cosas distintas.
Claro.
Yo creo que hay mucha confrontación, es un monólogo muy confrontador, que además está centrado justamente en eso, ¿no? En qué es la verdad, porque lo que puede ser verdad para mí no lo es para ti, y desde ahí se desprende toda una realidad. O sea, en el plano emocional, sobre todo las mujeres, nos justificamos un montón. Uno le puede contar a las amigas, no, es que el tipo es divino conmigo, pero luego uno sabe que no es cierto, y todos necesitamos una mentira para sobrevivir, para no quedar mal. Entonces vivimos en esa contraposición de la verdad y la mentira todo el tiempo, y acá como que yo bajo esa cortina y suelto ese telón y digo, hey, no, nos enseñaron bajo la creencia equivocada desde mi punto de vista de que la verdad duele, cuando nosotros lo que nos tiene que doler es la mentira, el engaño y la traición. Entonces, en el orden en el que aprendamos a vivir sobre una verdad y tengamos la capacidad de decirle una puñetera verdad a alguien en la cara sobre lo que sentimos y pensamos, creo que dejamos de vivir en pro del qué dirán para vivir en pos del qué te importa, y ahí uno encuentra libertad.
¿Qué verdades ha dicho que han incomodado a su gente? Muchas.
Por ejemplo, en el plano laboral,
sí,
muchas veces he tenido encontrones con equipos porque les digo, no acepto esto porque esto es mediocre. Y luego eso hiere, ¿no? Porque me dicen, pero es que hay maneras de decir las cosas. Y yo, okay, dame un sinónimo de mediocre. Porque es que cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Pero la verdad, por lo general, la tenemos que adornar para que suene menos fea. En cambio, la mentira la decimos de maneras muy simples porque hiere menos.
Sí.
Entonces, como digo yo en la obra, una verdad puede doler en el momento en que es dicha, pero una mentira nos puede herir el resto de la vida. Porque después de toda mentira, una verdad se transforma en duda.
Claro.
Entonces, en el plano emocional o familiar, por ejemplo, a mí me ha costado con tías, hermanas de mi papá, ruptura total de una relación. Por decir mi opinión o lo que yo opino sobre ellas o sobre sus comportamientos o porque somos tan distintas. Y hoy en día, incluso con dos familiares, como les menciono, ni el saludo. Yo digo, no puede ser que uno tenga que romper un vínculo simplemente por no estar de acuerdo con una serie de acciones y haberlo expresado. Pero también es cierto, como lo digo en la obra, que muchas veces la familia misma se nos convierte en un tribunal de la Inquisición, compuesto por unos jueces que también son implacables y dejamos de hacer muchas cosas por no herir o por no defraudar a la familia. Desde ahí se gesta la incapacidad de decir la verdad y lo vimos todos los días en los chats familiares. Yo creo que a todos, que no me gusta generalizar, pero creo que en este punto a todos nos ha pasado que hemos tenido un incendio en un chat familiar porque un primo dijo, porque un tío no estuvo de acuerdo, porque uno dijo, hey, no pienso así, y ni siquiera en la célula más íntima que es la familia podemos hablar totalmente con la verdad porque se calienta el ambiente.
No, es terrible, sí.
Alejandra, quiero volver al Día Internacional de la Risa, porque para nadie es un secreto que Colombia, pues, es un país marcado por tensiones sociales, por tensiones políticas y demás coyunturas que a veces nos hacen la existencia un poco más difícil. ¿Qué papel juega el humor en una sociedad como la colombiana?
Fundamental desde todo punto de vista, porque fíjate que como nosotros somos un país que con nuestros hechos superamos la ficción, hay gente que yo realmente admiro en cuanto a su rapidez de creación y de creatividad. Aquí pueden suceder los hechos más tenebrosos y uno entra a redes sociales y en cuestión de un minuto ya hay una ráfaga de memes, frases geniales, chistes alrededor del tema. Entonces yo creo que el humor para nosotros ha sido un gran flotador en la adversidad, no solo a título individual, sino colectivo, social. Esa capacidad infinita que tenemos de buscarle el buen lado a la miseria que vivimos nos hace ser no felices, pero sí alegres. Mire que Colombia ganó en dos oportunidades el país más feliz del mundo y yo entré en controversia ahí y dije, no creo que seamos el más feliz, porque siendo un país tan desigual, tan dolido, tan cascado, no creo que seamos el más feliz. Quizás el más alegre sí, porque la capacidad que nosotros tenemos de buscarle el buen lado a la catástrofe, yo creo que es infinita. O sea, somos un país que combatimos nuestra realidad a través del humor. Nuestro humor es un arma blanca, es un arma sana. Entonces yo creo que suple muchas necesidades y carencias, pero también cumple un rol muy, muy importante.
Sí, tiene toda la razón. Cada vez que pasa además algo muy fuerte en nuestro país, estamos ahí dándole la vuelta y riéndonos del tema. Mire, Alejandra, pues nos pareció muy oportuno tenerla hoy, porque además es que yo, por ejemplo, no tenía muy bien dateada la información, no la tenía, sobre todo el tema de la gira que empieza el 15 de mayo. 15 de mayo en Bogotá, en el auditorio de la Universidad EAN, ¿verdad?
Sí. Ahí empiezo.
Y ahí empieza, y ahí arranca Neiva, se va para Pereiras, luego sigue Cali, se va para Buga, que me encanta que esté en Buga, sí. Bucaramanga y Barranquilla, cierra ahí.
Correcto, por ahora, porque luego en junio vuelvo a retomar, es que ahorita acabo de llegar de hacer la gira de Europa, que por cierto sé que mucha gente oye la emisora y aprovecho para darles las gracias de todo corazón. porque ha sido una gira que para mí ha sido no solo enorme, sino sorpresiva, porque vengo a presentarme Ámsterdam, Colonia, Zúrich, Tenerife, Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona, París, Berlín, Múnich, con Bilbao, con todas las funciones agotadas, en lugares incluso como Zúrich, que yo decía, pero en Suiza, ¿cómo voy a vender una boleta? ¿Quién va a ir a verme? Y mi productora me decía, vamos, vamos, vamos. Fue la primera ciudad en agotarse.
Increíble.
Entonces ha sido tan enorme el resultado, tan grande para todos como equipo, que incluso me maman gallo, ¿no? Internamente me dicen que soy Ale G. Ale G, yo no puedo ser. A mí mismo me da risa, yo digo, no puede ser. Ahora voy a hacer la de Colombia, luego me voy a hacer la de Latinoamérica, luego vuelvo a hacer Europa en septiembre y en noviembre termino con 27 ciudades en Estados Unidos. Yo no tengo sino gratitud frente a la gente, pero de verdad con el alma, porque es que al final termina siendo la gente la que le da a uno la posibilidad de que su trabajo conecte y llegue. Y creo que este monólogo ha sido el más hermoso que he hecho en mi carrera, el más emotivo, el más sincero, el más divertido a la vez y el más confrontador, porque fue escrito con mucho dolor y se transformó en un humor maravilloso que ha sido sanador para miles de personas. Entonces yo solo les quiero agradecer. Y pues nada, si no tienen nada peor que hacer, entren a tuboleta.com y acompáñenme. Me encantaría.
Allá estaremos, por supuesto, en Bogotá, Universidad EAN. Lo que se permite, se repite, ¿sí? Acá nomás, nos vamos. Usted es inmensa, es enorme. Gracias siempre, Alejandra. La seguimos.
No, tan bella, gracias.
La seguimos.
No.
Un besote enorme.
Ustedes, gracias por ser siempre tan bonita y tan especial. Catamaya, que sé que está por el teléfono oyendo, que sabe que la adoro, que esa es una de las que más me hace reír, porque es que ella es divertida desde que abre el ojo. A todos los que están en la mesa de trabajo, gracias por el apoyo y gracias por tenerme esta mañana. Y la gente que nos está oyendo, ¡ey, ríanse! No se tomen la vida tan en serio, no sean tan dramáticos. Tenemos que quitarle trascendentalismo y polarización a todo lo que pensamos y disfrutarnos la vida, porque no hay nada más incierto que una hasta mañana.
De acuerdo, completamente con usted. Lily Allen, Smile, gracias. Un abrazote, Alejandra.